Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, ya rodeada de tertuliano y tertulianas. Hoy son ellas mayoría. Carmen Tomás, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy morena vienes
tú. Cuota masculina tenemos.
Sí, siempre procuramos tener la cuota masculina para que nadie nos diga nada. Que digo que estás muy morena.
Sí, porque este fin de semana me fui porque la semana pasada empecé a llamar a mi hija como a la perra y a la perra como a la hija. Y la lengua de trapo y digo, aquí pasa algo. Necesito irme.
¿Y qué? Bien, te has relajado.
Sí, me he relajado.
Bueno,
sí,
vienes
sí.
Con una cara estupenda. Charo Zarzalejos, muy buenos días. Que hemos casado un hijo, yo pues lo cuento todo. ¿Y qué tal? ¿Lo hemos casado bien?
Yo creo que
formal,
sí.
Formal, está sí, todo, todo sí. En orden.
Están en el quinto infierno.
O sea, muy bien. Gran sitio para pasar la luna de miel, el quinto infierno. ¿Dónde están?
Como por curiosidad.
¡Ay, madre mía! Calorcito también tendrán ellos. Y tú también necesitas un poco de relax, ¿no? Oye, preparar una boda de un hijo es muy estresante, ¿eh?
¿Me lo cuentas?
No, te lo digo yo que
sobre
no.
Sobre todo, no, que acabas agotada, ajá. Agotada. Uh-huh. Pero vamos, muy bien y, ajá. Y ahora a pasar página. A seguir con los pactos.
Bueno, y tanto, y a seguir con los hijos, que te quedan unos cuantos sí, por casar sí, todavía, sí. Que tú eres de
que
familia numerosa.
Quieran, que hagan lo que quieran.
Exactamente, muy bien dicho. Bienvenida, Charo. Vicente Olaya, muy buenas.
Buenas, voy a contar un secreto.
A ver, ¿qué te pasa?
Carmen Tomás no ha estado nunca en Palencia.
Ahí estamos. No, y tú no has estado nunca en Canarias.
Ni en Palencia.
Pero si no me... ni en Palencia tampoco
que
has
no me
estado.
Y donde no está, es en Zamora.
En Zamora,
pues es muy bonito,
no
Zamora.
Pues merece la pena.
Ajá. Sí.
Que es muy curioso que estamos comentándolo ahora. Tengo... Que a veces viajamos al quinto pino, al quinto infierno, como diría Zarzalejos, y no conocemos lo que tenemos.
Oye, pero agujeros negros que
¿no
son,
notáis
Canarias?
Como que tenemos ganas de irnos?
Ajá.
A mí me da la impresión que esta conversación...
Pues sabes, es que pedido, mañana empieza el verano. Que...
Yo he pedido vacaciones del 15 de julio al 15 de agosto. Me he mandado del 5 de agosto al 5 de septiembre.
Bueno, pide lo que quieras que te dará lo que les parece. Eso está así, pero mira, puedes aprovechar para darte una vuelta por Palencia, oye, compañero.
Pues sí, ni Palencia... Ni Teruel, nunca está
muy mal. Pues Teruel es muy bonito. Teruel, muy Palencia mal. Yo tampoco, ¿eh?
Bueno.
No, es no, pues bajito, pero está... yo no he estado en Palencia tampoco
es
nunca.
Es una pequeñita, pero está estupenda.
Pues nos tenemos que organizar una excursión. Pues tú venga. Agarras a los tuyos, agarro los míos y nos vamos para Palencia. Oye, a ver qué es lo que se cuece por
la
ahí.
La ruta del románico podemos hacer.
Bueno, preciosa. Eso hombre. Sí. El
y
románico,
mantas,
pues mira
¿no?
que a mí me gusta.
Y las mantas.
Las mantas son zamoranas de toda la vida de Dios, ¿no? También hay en Palencia mantas. No tengo ni idea, ¿verdad?
Toda la vida la manta zamorana.
Mantas zamoranas son de abrigo. Había unas que tenían ese bonito lema hace unos cuantos años. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, aquí mismo en Madrid, porque Madrid Central vuelve a ser motivo de polémica. Ya sabéis que durante la campaña electoral hubo distintos partidos que prometieron quitar de en medio, volver para atrás en esta cuestión y revertir Madrid Central. Bueno, entre ellos Vox, por ejemplo, que decía, yo me acuerdo el representante de Vox en el ayuntamiento, el mismo día de las elecciones, dijo, desde mañana mismo se podrá pasar por... Bueno, pues no es así la medida tan drástica. El actual equipo del ayuntamiento se está planteando, ya contábamos el otro día, primero poner una moratoria para las multas a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio va a seguir estando prohibido circular por allí en determinadas ocasiones que todo el mundo conoce ya, pero habrá moratoria para las multas. Pero lo que se está pensando ahora es reunirse con afectados, con comerciantes. Es decir, hacer un poco lo que no se ha hecho antes de empezar a poner barreras a una parte muy mollar de lo que es la capital de Madrid.
Y empezar a pensar en lo que se iba a hacer, que eran parking disuasorios, avisos de parking donde están, de las plazas que tienen, porque muchas veces te metías en Madrid Central querías ir, y a lo mejor nosotros sabemos dónde están los parking, pero cantidad de gente, mucha que gente viene no. De fuera, donde hay un parking, y al final te pasabas dando vueltas por Madrid Central, contaminando más que si no entras en Madrid Central. Entonces yo creo que se hizo precipitadamente, se hizo sin tener en cuenta todo esto, sin hablar con todos los representantes de todas las organizaciones, los colegios, con los comerciantes, con todo el mundo. Y ahora yo creo que lo que se quiere hacer es, vamos a empezar a hacerlo bien, entre otras cosas, lo de las multas, pero si se ha hecho mal...
¿Cómo que se ha hecho mal?
Todas las multas que han puesto se pueden recurrir, porque están no se han hecho conforme a ley, entonces ha sido un desastre. Y luego la contaminación se ha pasado a otras zonas a los alrededores de Madrid Central. Luego... Oye, habrá que cambiar todos los autobuses, habrá que cambiar los cochecitos de los del ayuntamiento también, para dar un poco de ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que se empezó por el tejado y ahora hay que empezar como se empiezan las cosas, que es desde abajo.
Sin embargo, fijaros, hay una serie de colectivos, padres y alumnos de colegios que están en la zona, que están muy enfadados porque no se ha tomado la medida de revertir Madrid Central. Ellos dicen se hicieron promesas diciendo que esto iba a desaparecer y que ahora no se está
Vamos
cumpliendo.
Yo creo que revertir así de manera drástica una decisión de este calibre, yo lo veo difícil. Lo que sí creo es que efectivamente se puede hablar con los más directamente afectados, ver qué sugieren, acelerar como sea el tema de los parkings disuasorios. Y a mí hay una cosa... No soy en absoluto experta en esta materia, para nada. Pero las zonas peatonales que yo he visto en algunas ciudades europeas están rodeadas de calles anchas. Es decir, que permiten una circulación fluida justo en el cinturón de lo que es la zona que está acotada a determinados vehículos o que están restringidos. Y claro, los alrededores de la Gran Vía es que son todas calles muy estrechitas en donde hay permanentemente atasco. Entonces, no lo sé. A lo mejor era la única solución, no lo sé. Pero yo ahí sí que veo el fallo de que los alrededores de la Gran Vía no tienen la suficiente amplitud.
No hay otra salida, es que no hay salida, es una ratonera. No hay,
ahí voy. Entonces, pero en fin, expertos tendrá el tema y supongo que cuando se pongan a pensarlo... pues le darán dos vueltas a este tema. Y luego, claro, ayer oía, no me acuerdo, no sé, fue a Inés Sabanés o no me acuerdo a quién, que decía que, claro, que se había instalado en la memoria, en el subconsciente colectivo, que no se podía circular por la Gran Vía. Se puede circular de manera restringida, pero ¿qué pasa? No hay parking, no, la señalización no es la adecuada, en fin. Ahora, revertirla de manera drástica, yo lo veo realmente complicado.
No, vamos a ver, el problema de Madrid Central, según yo lo veo, es que se hizo a lo burro, o sea, no se pactó con nadie. Es decir, se cogió, se cortaron las calles y aguántate y búscate la vida. Eso provocó unas pérdidas importantes en el comercio. La gente asustada pues dejó de entrar en Madrid Central porque el problema es, ¿y si voy a Madrid Central y no hay parking? ¿Quién me paga los 90 euros? ¿Vale? Entonces, el problema es que ahora ya no se puede revertir, porque si la Gran Vía tiene un único carril para coches. Un único carril. Sí, sí. No queda más. Entonces, si ahora hables ahí, bueno, el tapón llega, no sé, hasta Vallecas. Recortar las aceras nadie lo va a hacer, porque después de gastar la millonada que han hecho...
Que no sé para qué se han ensanchado tanto.
Bueno, pues en teoría, porque es el mundo feliz. Vamos
pero
a ver,
yo no he visto que haya
pero
habido
es que la historia
tanto.
Es que si tú vives en Madrid Central, vives en el mundo feliz. Tienes un barrio para ti solo. Sí. Tú vives allí y la gente ahí está encantada. No, no, vive, colegio, claro, porque nadie va a aparcar en la puerta de tu casa. Es el mundo maravilloso. ¿Y los demás qué? O sea, ¿qué pasa con la demás gente que necesita entrar por el Madrid Central?
Por trabajo,
¿Qué solución le das? La solución es muy fácil. O te compras un coche eléctrico, que muy poca gente lo puede comprar, porque necesitas dos coches, el eléctrico y otro para moverte.
Y
la pasta que cuesta. O te tienes que meter por los laterales. Yo, de verdad, cualquiera que tenga una tarde libre, que se meta por los bulevares. Hay uno o dos carriles que se convierte en uno cuando llegas a la zona de Princesa, un único carril para hacer el movimiento este-oeste de Madrid, y ves al lado que es bastante, o sea, no sé cómo decirlo, al lado está el carril bici y no va nadie.
Sí, sí.
Es que no se pueden hacer así las cosas. A mí me parece muy bien que metan bicis, que metan coches eléctricos, que metan patinetes, que metan lo que tú quieras. Pero no le puedes decir a los ciudadanos, ahora, búsquese usted la vida. Y si vivo en Leganés, ¿qué? ¿Cómo vengo? Es que prometiste... ¿O vivo en Majadahonda? No, ¿cómo vengo?
Es que prometiste hacer parking disuesorio.
Pero no
lo
han dicho ninguno.
No,
pero es que ninguno.
Prometieron poner paneles de donde había un parking y las plazas libres que había, sí, para que no dieras vueltas. Y luego yo quiero decir una cosa sobre lo que se montó ayer con algunos profesores y algunos padres y algunos niños que los llevaron con mascarilla al colegio, que a mí también utilizar a los niños para esto, no sé si es lo correcto. Pero esos padres que están protestando por el aire limpio y tal, y me parece fenomenal, resulta que consiguieron del ayuntamiento que ellos sí podían meter sus coches para dejar a los niños en el colegio. Es decir, que usted, que me se está poniendo una mascarilla, sí que puede entrar con su coche a contaminar. Y yo a lo mejor que voy porque soy asegurador y voy a los comercios y a las tiendas a vender mis seguros, yo no puedo entrar o tengo dificultades. Hombre, vamos a ver, vamos a ver. Esto es que está todo hecho con los pies.
Tienen dos problemas, que son la calle Atocha, que la han dejado en un carril también, y la Gran Vía. Y eso, si lo abren ahora mismo al tráfico, el colapso va a ser brutal, porque todo el mundo va a querer pasar por ahí, porque es que recortas muchos kilómetros para ir desde Cibeles hasta, por ejemplo, hasta Princesa. Es que si no tienes que dar una vuelta y te metes en un tapón, pero brutal.
Por eso está contaminado todos
pero
los alrededores.
Pero es que en Vallecas, en la Casa de Campo, porque la mentira se ha instalado, ha subido la contaminación.
Claro, por eso.
O sea, es verdad que en el centro hay menos contaminación, pero los coches siguen pasando. Zonas. Entonces, cuando se emprenden campañas de esta desinformación, de grupos que además están subvencionados por el ayuntamiento, dicen, no, ha bajado la contaminación. ¿Pero qué narices va a bajar la contaminación? Ha bajado la contaminación en el centro, en Carmen, no hay contaminación porque no hay coches. Pero mira los indicadores de los barrios alrededor. Todos están disparados. Lo contó Begoña Villacís y nadie lo hacía ni en menor caso. Pero es que la contaminación ha subido en Vallecas y en Casa de Campo. No sé cuánto es, pero yo creo que un 30%.
Ahí están si los datos están ahí.
Si los datos
públicos
son esos.
En fin, de Madrid Central habrá que hablar mucho en los próximos meses. Ya ha anunciado el ayuntamiento reuniones con los colectivos, como digo, esa moratoria a las multas a partir del día 1, pero claro, no hay que olvidar que en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid está conformado por distintos grupos que no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos, porque Vox quiere eliminarlo, el Partido Popular quiere revertirlo y Ciudadanos quiere mejorarlo. Veremos a ver en qué queda
pues
todo esto al final.
Llegarán a un acuerdo razonable y de punto medio.
Pues a ver cómo llegan a un acuerdo quien tenga que tomar esta decisión y los profesores. Hay un estudio que dice que los profesores prefieren tener menos alumnos por clase que más sueldo. Es decir, se encuentran desbordados en estos momentos. Hoy aparece una información que dice que los profesores gastan una hora al día intentando poner orden en las clases. Claro, por un lado está el tema del civismo y de la disciplina, pero por otro lado es verdad que es mucho más difícil manejar una clase con 40 niños que una clase con 20 niños. Y el resultado es este. Si tú le preguntas a un profesor, ¿qué prefieres, tener menos niños en clase o que te subamos el sueldo? Pues hay una gran mayoría que dice que prefiere que le quiten alumnos del medio y seguir ganando lo mismo.
No me extraña. Yo lo comprendo perfectamente porque me imagino a 40 jóvenes juntos con que haya media docena así
revoltosos,
con ganas de...
Sí.
Tiene que ser,
digamos, que
tiene que ser,
ahora todo el mundo es hiperactivo,
muy, muy, muy estresante. Los profesores son gente muy quemada.
Ahora, yo te digo una cosa, eso no va a durar mucho, porque dados los datos de natalidad,
ahora
igual no va a haber niños que vayan a los colegios.
Bajarán, de aquí
a
unos años, la ratio actual va a bajar, eso está claro.
Yo sabes, te recuerdo que en la Edad Media, cuando yo era niño, en clase éramos 55.
Yo también.
No, y ahora son como máximo 25.
Yo
no, 55.
Creo que lo máximo han sido 42.
Yo
estaba en clase.
Entre 40 y 50 estamos...
Yo recuerdo que segundo B éramos 55.
Pero yo creo que hay una diferencia. Y es verdad que a mí me pasó lo mismo en nuestras clases. Éramos mucha más gente.
Que somos del baby boom.
Pero yo, fíjate, creo que nos creíamos más lo de la disciplina.
Hombre, claro, había otra disciplina diferente.
Había una disciplina.
Sí, también había en casa.
Había una disciplina distinta y Oye, hombre, y siempre yo era de las revoltosas de la clase.
Tienes toda la pinta.
Y aún así, te quiero decir, no se me nunca se me ocurrió hacer cosas que sé que ahora hacen en muchas clases. Y había un sentido de la disciplina y del profesor.
Del respeto al profesor.
Ahora les pegan.
Y,
es que ahora les pegan a los profesores.
Sí, sí.
O sea, bueno, pero no es una cosa. Que le clavo un cuchillo, eso ya es una pasada. Pero que se enfrentan, que les insultan,
que no les hacen caso.
Y la segunda parte es que van los papás. Eso me lo han contado mi profesor.
Sí, sí.
Que van los padres
y le dan la razón a
decir,
niños.
Oye, ¿qué le has hecho a mi niño?
Sí, sí,
pues mira, es que tu niño resulta que es un gamberro de tomo y lomo, que llega tarde, que no sé qué, que... Y yo creo que ahí los
cuando
padres
cuando nosotros llamaban a nuestros padres para que fueran al colegio, te estaban temblando las piernas.
Yo temblaba, vamos.
Bueno,
aterrorizado.
La que te va a caer, madre mía.
O sea, que a lo mejor no es tanto un problema de número de niños por aula, sino de disciplina. No,
que es mejor menos niños.
Es mucho mejor.
Que es mejor menos niños, eso es obvio.
Oye, ahora, pero aprendíamos,
que es un problema de disciplina, también. Vamos, estoy convencida.
Bueno, pues son las 12 y 21 minutos, tomamos aire, os dejo que respiréis un poquito y volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este viernes, desde las 8:30, cuarto partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 24 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Continuamos con nuestra tertulia de mediodía, hoy con Vicente Olaya, con Charo Zarzalejos y con Carmen Tomás, que estamos pues opinando un poquito y analizando estas cosas que hoy publican los periódicos y que aparecen en los informativos como el nuestro, como el de la radio. Por ejemplo, hoy se habla muchísimo y se va a seguir hablando el resto del día de la natalidad. Fijaros que llevamos tiempo ya con este asunto, con la reducción de la natalidad en España. Es verdad que desde hace unos cuantos años pues cada vez nacen menos niños, esto es una evidencia, pero hubo unos cuantos años que los emigrantes venían a suplir un poco la pérdida de nacimientos y por lo tanto la cifra de habitantes de este país se mantenía más o menos estable. Bueno, pues esto ya empieza a la balanza empieza a inclinarse hacia el lado de falta de personal clarísimamente. Se ha reducido en nuestro país la natalidad un 40% en la última década. Estamos hablando de casi la mitad de lo que había hace 10 años. Por cuarto año consecutivo, nuestro país ha perdido población, y en este caso, si hablamos de 2018, se ha perdido algo más de 56.000 personas. Esto, claro, tiene repercusiones muy importantes,
todo.
Carmen.
Sobre todo, bueno, sociales supongo, pero económicas brutales. O sea, es que claro, la falta de nacimientos, como tenemos montado todo nuestro sistema del bienestar, que es en el que va a haber mucha gente que va a contribuir y que va a pagar impuestos y que va a pagar las pensiones y qué tal, todo esto se nos cae. Y encima tener en cuenta que por el otro lado cada vez vivimos más, con lo cual cada vez cobramos más tiempo, necesitamos más sanidad, o sea, se va a derrumbar todo. Antes hablábamos de los colegios, pues va a haber un que la ratio va a ser 10, o sea, que van a vivir los profesores, que todo lo que están reclamando ahora se va a ver por su propio peso. O sea, económicamente es un desastre, y yo creo que socialmente también. Porque una sociedad que se envejece de esta forma... También hay que decir que no nos demos latigazos porque está pasando en todo el mundo. Pero en todo el mundo. O sea, los suizos están prácticamente como nosotros. Italia, Suiza y España, lo peor. Pero los demás, exactamente igual. En algún caso, la inmigración y los refugiados están salvando algo, pero muy poco. Y está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, pero en todos los países. No,
en
Finlandia,
ni en África,
en Suecia, en Noruega. O sea, que debe tener algo que ver con cómo estamos montando la sociedad, ¿no? Que es, pues oye, yo prefiero otras cosas. O sea, tener hijos no es ninguna prioridad, que yo no lo critico ni lo dejo de criticar, solo digo que es una realidad. Que no es prioritario tener hijos, la gente quiere vivir mejor, quiere tener libertad para no tal, no quiere responsabilidades, y eso es lo que
es
nos
muy caro.
Encontramos con
tener
esa
hijos
sociedad.
Es carísimo.
Sí, bueno, es caro.
Es muy caro.
Pues yo
para
más
empezar,
que dinero, creo que es responsabilidad.
Pues fíjate, yo creo que son las dos cosas, porque
los suizos
entretener
no hijos, si
un hijo,
están forrados.
Pues sí, bueno, estarán forrados, pero en proporción a lo que les cuesta a ellos la vida.
Forrados.
Oye, no es lo mismo tener un hijo que tener cuatro a la hora de tener una casa, por ejemplo, a la hora de comprar una casa.
Pero que
claro,
no creo que
las
no la
casas son muy caras, por
mira,
ejemplo.
Yo creo que,
pues, oye, es que,
yo creo que
uno o dos viven tranquilamente en un apartamentito de 35 metros. Pero claro, empiezan a tener hijos, tienen necesidades, la educación. Ahora todos aspiramos a que nuestros hijos tengan la mejor educación del mundo, a que viajen, a que aprendan idiomas.
Bueno, que viajen no es imprescindible. Pero yo, fíjate, al hilo de lo que tú dices, Eli, yo creo que eso probablemente sea la parte, siendo compleja, más fácil de solucionar. Porque, bueno, se pueden aplicar medidas fiscales, se pueden dar, en fin, que la parte económica,
no funciona
yo
mucho.
Siempre digo, efectivamente, todo
no
lo que dependa de dinero, al final, tiene más o menos arreglo. Ahora, ¿esto nos garantiza que se vaya a revertir la actual situación? Yo creo que no. O sea, no es seguro. Habrá que hacerlo, pero no es seguro. Y a esto yo le uno lo que ha comentado Carmen, que yo creo que ahí está el 80% del tema. Y es que, naturalmente, oye, las mujeres estamos en el mundo del trabajo, quiere retrasar la maternidad hasta tener una posición sólida, la maternidad está penalizada en las empresas absolutamente, y luego, claro, que un hijo es para toda la vida. Y eso...
Es una responsabilidad
muy grande. Y ya conozco a mujeres de eso de 30, 30 y tantos años que les da pánico, que podrían tenerlo, pero que les asusta la responsabilidad de decir, bueno, es que no quieren tener hijos.
Yo creo que el factor económico es muy importante. Voy a contar una anécdota que es real. Un año nos decidimos irnos de vacaciones a la playa y decidimos echar nuestras cuentas. Y decidimos irnos en AVE. Entonces, como familia numerosa, tenía derecho a un 10% de descuento, que sí, tampoco es para echar
cohetes, pero bueno,
10% algo es 10%. Entonces fui a comprar los billetes y le dije, señor, bueno, 10%, por favor, muy bien, tanto. Y 10% por ida y vuelta. Y me dijo, no, es que no son acumulables.
¿Qué
quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Que no volvemos?
Ya.
O sea, ¿cómo es esto? Es decir, no hay ninguna ayuda. A mí, durante estos años, y yo tengo 3 hijos, lo único que me han dado son abrazos.
Ya.
O sea, es lo único que me queda.
Y contento.
Y contento. Es decir, no hay ninguna ayuda. Hay un poco de ayuda, creo que es en el agua. En mi ayuntamiento te ayudan en el IBI, es verdad. Sí. Y punto pelota. Y se acabó.
Nada.
Y bueno, que si luego te sí es verdad que si vas a la universidad te quitan un 8%, un 10%. Bueno, ¿qué me está usted contando? Si estoy asegurando las pensiones y me estoy haciendo... O sea, de los demás. Es decir, o sea, si tengo 3 personas que van a aportar en breve y que tengo que pagar todo, o sea, écheme alguna ayuda. Lo que no puede usted decirme es que tenga hijos, a mí o a mi mujer, o a mi esposa. Sí. Tengo este hijo y con su sueldo, pues apáñese.
Vas a pagar lo mismo de renta que si no tuvieras hijos.
Claro, lo mismo. O sea, al final dice, pues la gente que se ha hecho muy, como decía Carmen, se ha hecho muy egoísta, dice, pues yo con uno o con ninguno, o ya me apaño. Claro, o sea, ¿por qué no hay ayudas si tienes para un coche más grande, por ejemplo, para una casa más grande? Es que no hay ayuda de ningún tipo. Arréglese usted su problema, que es mi problema, ¿eh? Y yo encantado.
Otra cosa,
claro,
no es lo mismo ganar 50.000 euros si eres solo o con una pareja
que si tienes,
que si tienes 3 hijos. Entonces, a mí me parece que grabar a esa persona que gana 50.000, 60.000 euros, grabarle lo mismo siendo solo o sola o dos, que a quien tiene...
Tú sabes que en Francia, a partir del tercer hijo, te pone casi un altar. O sea, te dan un sueldo,
pero
te dan ayudas.
Pero mira, en Francia...
Pues aún así no nace.
Eso te iba a decir. En Francia es de los países europeos que el que más destina en ayuda a familias. El que más.
Y no pasa de... Tampoco las cifras son para tirar cohetes.
Efectivamente.
Mira, Alejandro Macarrón, que lo conocemos todos, porque es el experto que siempre nos habla cuando salen estos datos, comentaba ayer una cosa muy interesante, y es... Fijaros... Tienen más hijos las mujeres que solo trabajan en casa. Solo trabajan en casa porque en casa se trabaja
y mucho. Sí,
vale,
señora.
Pues entonces, esas son las que más hijos tienen. Y sin embargo, esas no tienen ninguna ayuda.
Ya.
Nada. Porque para cobrar una ayuda de tener hijos, tienes que estar trabajando.
Ya.
O sea, se hacen cosas que no se piensan.
El PP introdujo... A la hora de cobrar pensión...
Sí, nos dan un poco más, depende de los hijos.
O un 15% más, dependiendo del...
Claro, pero es lo que yo te estoy diciendo. Porque has trabajado.
Si
te has quedado en casa cuidando a tus hijos...
Eso no tiene valor.
Las mujeres que, según la estadística de ayer, más hijos tienen, encima no les ayudas.
Nada.
Y son las que, en realidad... quieren y pueden y son las que más aportan.
A mí me parece un tema muy, muy complejo en el que tiene que ver el estilo de vida, tiene que ver el problema económico, tiene que ver la inestabilidad laboral.
Y al que no se ha sentado nadie a estudiarlo y a ver qué se hace.
Es efectivamente.
O sea, con ser lo grave que es.
Aludía yo el tema económico y me refería a la vivienda. Hay países que están tomando medidas bastante drásticas en lo que tiene que ver con los alquileres de viviendas. Primero fue Portugal y desde ayer Noruega ha congelado todos los alquileres. Es decir, tú, aunque seas propietario de un piso y lo estés alquilando a una persona, no vas a poder subirle durante un año ni un solo céntimo del alquiler.
Suele hacer mucho más alto.
Si no funciona.
Si no puedes subir alquiler, ¿qué haces? Pues subes el alquiler por lo que pase en los próximos años. Es que eso provocaría una subida de los precios de los pisos.
Pues eso es lo que puede pasar seguramente a partir de dentro de un año, cuando en Noruega los señores que tienen un piso alquilado y que de pronto se encuentran con que hay una ley estatal que dice usted este año no va a poder subir ni el IPC ni nada, se quedan como están, pues veremos qué es lo que ocurre en el año 21.
Te lo pongo para mí por 1.500,
claro,
por lo que pasa en los próximos años.
No, si es que ya está demostrado empíricamente en otras ciudades ya está demostrado que no funciona, porque entonces el que es propietario o bien toma precauciones o bien te pide mucho más de lo que te iba a pedir.
Sí.
Claro.
O sencillamente, si fuera España, por ejemplo, como aquí encima para echar a alguien que se te mete en casa necesitas año y medio de tiempo, coges y dices, pues no lo alquilo. ¿Y qué está pasando? Que están subiendo encima los precios más.
O sea que no lo veis.
La solución, no. Mira, la solución en España, que ya lo ha dicho el ayuntamiento, es desbloquear Cuatro Caminos, Campamento,
sí, señor.
Madrid Central, 163.000 viviendas.
Todo
si es un problema de que la gente quiere pisos de alquiler y ya no compra tanto, pues pone en el mercado pisos para alquilar. 163.000 viviendas. Ya verás cómo baja el precio.
Bueno, ocurrió otra cosa, ¿eh? Yo el otro día leía que de la burbuja inmobiliaria nos queda un remanente de casi 500.000 de viviendas
¿Has visto cómo están?
Sin
¿Has visto cómo
vacías?
Están la mayoría? No, no, pero ¿tú has visto cómo están?
Pues no he tenido el gusto.
Pues es que la mayoría son en descampados, sin terminar, en el esqueleto, en sitios donde nadie quiere ir ni aunque se lo pongas a 40.000 euros el piso. O sea, es que eso es, los bancos están decidiendo ya amortizar eso y destruir, o sea, poco menos que
demolerlo.
No lo demuelen porque cuesta
porque
dinero.
Porque cuesta dinero.
Pero lo dejan ahí y es que esto, o sea, es que lo vi el otro día en un reportaje.
Sí.
No te digo que sean las 500.000, pero de esas, por lo menos la mitad son invendibles, no las quiere nadie, están sin terminar en sitios inhóspitos donde se hacía. Tú date cuenta que aquí se hacían casas pues como,
sí, no, no.
como en Seseña, que al final se acabaron vendiendo por 40.000 euros y entonces, pues bueno, fueron allí. Vas allí y dices, pero si no tengo nada, pero ¿qué es esto? Si es un páramo. Entonces la gente no quiere irse ahí a páramos tirados, con lo cual esas viviendas no cuentan. Eso no puede contar para vivienda vacía.
Bueno, pues que los tertulianos Buenos Días Madrid no ven lo de...
No,
hay vivienda protegida,
no. Dejar el alquiler congelado.
Yo
¿no?
he oído a algunos expertos y la verdad es que no... No les veo nada entusiasmados.
No solucionan.
No ponen
al
muchas
revés,
pegas.
Bueno,
revés.
¿Y os entusiasma la idea de esa nueva criptomoneda que va a sacar Facebook, que va a poner
la
Facebook en marcha? La Libra, tampoco se han vuelto locos buscando
nombre.
La Libra, pero Facebook la va a empezar a poner en marcha en circulación. Bueno, no sé si circulan o no circulan las criptomonedas,
no circula,
porque como son virtuales,
física,
pues no sé yo muy bien cómo va esta. Tienen previsto que empiece a funcionar a partir del 1 de enero próximo, en 2020. En principio va a servir para hacer algunas transacciones, pero ellos a lo que aspiran es a que en un tiempo no demasiado largo se pueda hacer cualquier tipo de operación con estas monedas. No sé si lo veis en el futuro o no.
Tú me das euros y yo te doy una criptomoneda. Toma, ¿no? ¿Y quién establece el valor
pero,
de la
pero vamos a ver, esto mismo dirían en
pero,
su en
claro,
su día,
bueno,
cuando
pues,
se cambiaron las monedas de oro por billetes. Que
dice,
toda esta porquería.
Hay algo que lo respalda, un Estado, unos bienes. Pero una cripto...
Tampoco lo respalda. O sea, no existe en estos momentos el equivalente en oro en España a la cantidad de moneda que tenemos.
Pero vamos a ver, tú le das billetitos.
Un billete y dice el Banco de España que vale 100.
Claro.
Sí, pues también puede hacerlo con una criptomoneda en un momento dado,
no
sé.
Tú le das 100 euros y ellos te dan un bit.
Una libra.
Pues quédate con los bits. Tú, dámelos. Claro, pero ¿quién establece el valor de eso? Pero si es que uno de los bancos, no sé cómo se llaman, Mineros, no sé qué cómo se llama, hace un par de años quebró, porque de estos de criptomoneda... Y todo el mundo se cayó. Nadie dijo nada.
Vamos a ver, a lo mejor yo he entendido mal. Facebook esto no lo plantea para las compras electrónicas y que es una garantía, porque tú no tienes que dar ni tu número de tarjeta, no tienes
ni
que
cuenta
dar
bancaria,
ni cuenta
ni nada.
Bancaria,
porque
ni
ya
nada.
La saben.
Sí. El tema está en que los bancos, determinadas tarjetas han dado como el ok, es decir, que se puede cargar contra esa tarjeta en esa moneda virtual que Facebook va a sacar para comprar. A mí, yo, donde esté la tienda de toda la vida, que me dejen en paz.
Es que somos de la generación, efectivamente, el baby boom, estamos antiguos. Aquí queremos como Santo Tomás, verlo, tocarlo, olerlo y llevarlo a cartera.
Yo mi tocayo es mi fan, vamos.
No, yo comprendo que es comodísimo.
Sí,
sí, sí. Alguna compra ya ha hecho y realmente... Es una gozada.
Pero perdona, eso es contra tu cuenta corriente, tus euros y sabes lo que tal. Pero que a ti te diga ahora que en una cosa que se ha inventado el Zuckerberg, que dice que vale no sé qué y que yo le doy mis euros y que él me va a dar eso, que por cierto, con el Bitcoin se han arruinado así de gente, porque un día vale 2.000 y otro dice que valen 20.000.
Pero esto no es Bitcoin.
Por el camino, ¿quién se ha quedado todo eso? Es lo mismo, una criptomoneda igual.
Los economistas siempre cuentan el caso este de la famosa bancarrota de los tulipanes en el siglo XVII, que el tulipán valía un florín, al día siguiente valía 7, gente. Ah, terminó costando 50.000. Uh-huh. Y de pronto alguien dijo, ¿esto cómo vale un tulipán 50.000? Y se arruinó todo el mundo. Claro. Por los bitcoins es lo mismo.
Ay, señor. Ya veréis como dentro de unos años solo funcionaremos con criptomonedas.
Pues sí, luego, claro. Perdona, entonces, otra cosa.
No veremos vamos, a ver qué es lo que no vengan... Nos pagarán en criptomonedas, sí, sí. El trabajo y la bueno, manejaremos pues como...
Que si no vengan a solucionar, que luego les solucionemos todos el problema de, ay, es que yo compré en libras y me creía que me había tal. No.
Ya. Pues,
allá tú. Bueno. Porque ya hemos pagado muchas cosas de mucha gente que se...
Me como decía el japonés, ¿no? Cuando ganabas, todo el mundo... Esto de los yenes es un chollo. Cuando perdías ya. Y denunciabas al banco por estafa. Digo,
En fin, que tiempo habrá para ver si esto de las criptomonedas funciona o no funciona. Voy a acabar con una cosa muy triste hoy. Fijaros que no me gusta a mí acabar con cosas tristes, ¿no? Pero bueno, hay un niño, Gino López, tiene 10 años... Y tenía un móvil, este pequeñajo, en donde guardaba fotos de su madre. Su madre murió hace unos cuantos años. Y el pobre Gino ha perdido el teléfono. Y este es el mensaje que ha puesto en las redes sociales.
Yo no lo quiero perder porque cuando le extraño veo su video y escucho su voz y yo no la quiero olvidar su voz ni nada de eso. Espero que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo dé. Tengo todos mis ahorros como recompensa.
10 años y ofrece todos sus ahorros como recompensa. Bueno, el vídeo se ha hecho absolutamente viral en todas las redes sociales, no ha sido en España, y está todo el mundo movilizado para que aparezca el teléfono de Gino López. Me da mucha penita.
Voy a decir una chorrada porque soy analógica total. Pero no hay una cosa que se llama la nube.
Sí.
¿No le podría alguien de Telefónica o de una gran empresa de estas de telecomunicación buscar a ese niño en la nube
es que
vale, su foto?
Vamos a ver, hablando, yo creo que eso es Argentina, me parece.
Sí.
Es que la nube vale 0,99 euros.
Tenerla.
Tenerla.
Y si no la has pagado, no la tienes.
Para un niño, pues es muy complicado y seguramente no tendrá copia de seguridad. Lo que yo no entiendo es con esto de la triangulación de las telecomunicaciones, yo creo que la operadora podría encontrar el teléfono siempre que esté encendido.
Claro, tampoco sabemos qué teléfono es, cuidado, que a lo mejor es un teléfono que no tiene internet, que solamente tiene cámara de fotos.
Bueno, pero por la señal sí que puede.
El mensaje del niño es conmovedor, vamos.
Yo me movilizaría las grandes empresas que se movilizan.
Bueno, pues este niño perdió el móvil, por lo visto, en el asiento trasero de un taxi. Alguien lo tendrá. Yo no sé si desde aquí llegan los mensajes hasta su país, pero oye...
Hoy con internet te pueden escuchar buscando en la pompa,
pues, perdona, que hemos recibido mensajes de los sitios más inverosímiles del mundo. Tenemos una familia entera que nos escucha desde Ecuador. Y además, no a través de los podcasts, que nos escuchan directo a las 4:30 de la mañana, toda la familia.
Yo
escucho
en la radio, las radios toda la mañana a través de la tablet. Ya no utilizo la radio.
Cierto.
¿No? Si te mueves con la tablet por la casa...
¿Ves? Si te llegan a decir esto hace unos años, hubiese dicho a mí que me den una radio con transistores, con antenita, que lo pueda mover.
La tablet la tienes aquí y es tuya.
Sé por picar.
Yo
un ratito.
Una radio en cada habitación.
Que estáis hechos unos antiguos. Hala, Vicente Olaya. Hasta el próximo día. Adiós, Charo. Hasta luego, Carmen. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Me encantan los críticos de los trailers.
Esta es ella, que se graba estas cosas en Siri y luego dice que es que no sé quién se lo ha dicho.
Calla, calla, no te cubras, calla, calla.
Nuestra crítica de trailers lleva una semana más. Esto también lo tiene grabado. Es lo mismo todas las semanas. Es la misma grabación. Podría variar un poco, porque es que se nota. Bueno, esto es
lo que me costó, que había que grabar los aplausos de uno en uno, porque solamente tengo dos manos, y superponerlos con lo que me costó.
Y 16 seguidores en Twitter. Ahí está ella. Pero bueno, negociándolos. Pero
sí, y por cierto, dile a Martín Romo que se los dejo con una condición.
¿Con cuál?
Que me vaya por las noches a darle la buenas noches y a acostarlos y a darles un beso buenas noches uno por uno, que yo los quiero mucho.
¿A quién? ¿A los 16?
A los 16.
Bueno, pues sabes que están pidiendo ya entradas de la Warner a cambio de ceder sus seguidores a Sergio.
Eso ya,
Sergio ha dicho
palabras
que
mayores.
Tiene que hablar contigo.
Esas son palabras mayores, ya veremos.
De momento las entradas de la Warner las tienes tú y hoy vas a entregar unas cuantas, ¿no?
Sí, porque generosa que soy. Así que atentos a todo lo que vamos a decir, que de algo preguntaremos.
Perfecto. ¿Por dónde empezamos la sección hoy?
Por el diccionario de crítico de cine,
vale, que
me
tenemos
he encontrado yo una palabra muy bonita.
¿Cuál?
Mutos.
¿Cómo?
Mutos.
Como motos, pero con un mutos.
Muto, mutos.
¿Y eso qué?
Muto singular, muto plural. Pues tú sabes lo de los ovnis, ¿no? Objeto volador no identificado.
Sí.
Bueno, pues mutos son organismo más, es las iniciales de organismo masivo terrestre no identificado, siglas en inglés que no lo pronuncio por no quedar mal. Pero muto es eso, organismo masivo terrestre no identificado.
¿Y qué es un organismo masivo terrestre no identificado?
Pues pedazo de bicho gordo, de esos que salen como Godzilla, que son muy grandes. Y no se sabe qué es.
¡Ah! Vale. O sea, bicharracos raros.
Exactamente.
Que salen en las películas.
Exactamente. Pues en vez de decir bicharraco, dice, uy, Godzilla, pedazo de muto.
¡Ah! Godzilla es un muto.
Godzilla es un muto.
Vale. Pues me lo voy a apuntar. Esto es fácil acordarse. Bien, perfecto.
¿Qué cosa más mona? ¿Os habéis aprendido lo que es muto? Por si acaso pregunto.
Ah, a lo mejor pregunta eso. Oh, a lo mejor pregunta otra cosa. Bueno, enseguida vamos a dar nuestro WhatsApp en cuanto hagamos la pregunta, para que el primero que responda correctamente se lleve cuatro entraditas. ¿Cuatro o cuántas son?
Vamos a dar cuatro.
Vale, para el Parque
Warner.
Para
los niños.
Perfecto.
Una media de dos niños. Como está bajando la natalidad, ya la próxima semana vamos a dar menos.
Ah, vale.
Oye, para equilibrar la familia.
Se agarra un clavo ardiendo.
Yo me adapto a los nuevos días. tiempo. Que baja la natalidad, pues se dan menos entradas.
Oye, vale.
Que aquí las familias empiezan a ser monoparentales, reducimos.
Bueno, en fin, ahí está. ¿Hemos trabajado esta semana?
Mucho.
¿Ah, sí? ¿Cuántos trailers te
tres,
has visto?
Tres, pero los he visto muchas veces.
Venga, ya. Mucho, dice, y se ha visto tres.
Pero muchas veces para entenderlos.
Ah, va. ¿Qué pasa? ¿Que son un poco complicados algunos?
Algunos sí, depende del nivel, con que lo mires. Vale. Pero normalmente son complicados.
Bueno, ¿por cuál empezamos?
Por el mutuo.
Ah, por el mutuo.
Godzilla, rey de los monstruos.
¿Otra vez?
He aquí, sí.
De los titanes. ¿Pero cuántos hay?
17 y subiendo.
Todos responden ante un alfa.
Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Pero cuántas hay de Godzilla? Pero si yo recuerdo que no hace demasiado tiempo ya anunciabas una de Godzilla.
Efectivamente.
O era esta.
Esta es otra. Aquí cada X meses hay una Godzilla.
Ah,
o sea,
vale.
Esto es así.
Que tienen que rentabilizar el mutuo.
Porque es así. Porque mira, el bicho se ha hecho y hay que sacarle a pasar de vez en cuando, que esto está bien. Ya está. ¿Cuántas películas hay? 33.
¿33? ¿Me lo dices en serio?
En serio, es la película número 33 sobre Godzilla.
¿El tráiler qué tal?
El tráiler es vistoso. Y cundidito.
Sale Godzilla y aplasta coches, por ejemplo.
Bueno, sale Godzilla y salen un montón de monstruos.
Mutos, perdona.
De mutos, perdón.
Sí.
Salen mutos que además, por eso, yo este tal lo he visto muchas veces para ver un poco de qué iba, ¿no? Porque venga mutos, yo decía un muto, otro muto, yo iba contando, porque además dice, salen por lo menos 17 titanes, pues yo venga a contar, pues si salen 17 o más, diría yo.
Ya, ¿y se sabe un poco de qué va la trama viendo el tráiler o te quedas como estabas?
Pues no se sabe mucho, pero bueno, yo he investigado.
Bueno, ya si has tenido que hacer trabajo de campo.
He hecho periodismo de investigación.
Bien, sí.
Ya, entonces he visto la sinopsis.
Sí.
Y es que es complicada, es peor que el tráiler.
¿Ah, sí?
Sí, yo te leo la sinopsis. Luego me la aplicas. Abel.
Leer la sinopsis.
Punto número uno.
No es hacer spoiler.
Punto número uno. Si a estas alturas, con 33 películas, y no sé cuántos dibujos animados, y no sé cuántos merchandise, alguien, no sabe quién es Godzilla, que se vea para allá, que lo digo, vieja.
Yo.
Pone el
siempre
cuello.
He creído que Godzilla...
Yo
siempre he creído que Godzilla era malo.
¿Qué va? Es buena.
Ya, pues me he enterado.
Bueno, no sé si es chico o chica, no sé qué es.
Bueno,
lo que sea, es bueno.
Lo dejamos ahí.
Sí. Es bueno.
Pues yo siempre pensaba que era malo.
No.
No he tenido yo el impulso de ir al fin a ver ninguna de Godzilla y un bicho tan feo, dice, será malo.
Sí que feo, sí.
Y aplasta cosas, pues malo.
Sí que aplasta, sí.
Todo esto en el tráiler, o sea, más de lo mismo.
Y que sepas que en esta película está más musculoso que nunca. Está,
¿ah?
Oye, para ser un monstruo, digo yo que está cachas. Yo en esta película la monstrua les va a poner.
Vale.
Está así, cachas y
musculoso. Madre mía, todo esto viendo el tráiler.
Sí, que cunde mucho, porque además aquí salen otros monstruos que son los titanes. A ver, en algunas películas, y tienes razón, que en algunas de estas 33 películas, Godzilla ha sido malo.
Ah, que cambia de carácter, es bipolar.
Sí, pues también según quien haga la película.
Ya, vale.
Según la gana que tengan.
Bueno, esto va a la sinopsis.
A ver, la sinopsis oficial dice, la paleobióloga Emma Russell trabaja para la organización criptozoológica Monarch, rastreando y estudiando a los titanes, criaturas gigantes mamutos. Ella y su hija Madison presencian el nacimiento de una larva gigante, morra, qué asco. Lo de qué asco lo...
Pero que eso lo
bueno, mira, te lo resumo. Que empiezan a salir un montón de mutos.
Sí.
Que se llaman los titanes.
Sí.
Entonces que llaman a Godzilla para que...
Ah, que a Godzilla se le puede llamar.
Más o menos como, oye Godzilla, que nos han salido muchos bichos debajo del mar y son así grandotes que si te vienes...
Ya.
A ver, esto no es spoiler, esto es verídico. He tenido yo acceso a la grabación de los diálogos.
Del tráiler.
En
fin, no me pone
la
nada.
La mandan un WhatsApp a Godzilla. Godzilla, sube para arriba que tienes trabajo, bonita.
No me...
lleva muchos años
no, es un tráiler que no voy a ver.
Pues la próxima película de Godzilla, que se va a estrenar el año que viene, y va a ser contra King Kong.
Vamos,
el mono.
Esto ya me disuade completamente.
Veremos a Godzilla con el mono en la próxima. Así que yo no sé qué va a hacer en esta, si en la próxima va a estar con el mono.
Pues no tengo ni idea. Vamos con la siguiente. Venga, siguiente tráiler que te has visto.
Woody, ¿por qué estoy vivo?
Eres un juguete. Perteneces a Bonnie.
¡Estos son tus amigos!
Woody, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una.
¿Esto qué es?
Toy Story 4.
¿Pero cuántas hay de Toy Story?
Pues mira, hay cuatro.
¿Cuatro?
¿Hay cuatro? ¿Hay cuatro?
¿Pero por qué hacen tantas películas de lo mismo?
De hecho, mira, esta película se va a estrenar 24 años justos de la primera Toy, después de la primera Toy Story, que la primera Toy Story se estrenó en 1995. Mm. Y sí, Toy Story 4. Y 20 años después de Toy Story 2, que se estrenó en el 99. Y tan solo 9 años después de Toy Story 3.
No, tan 2000. Solo, dice.
O sea, desde que se estrenó la primera Toy Story en el 95, 24 añitos, Toy Story 4. Es una película, no sé la película porque no la he visto. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Si no me invita. ¿Para qué?
Ya, ya ni pido.
El tráiler es de autoayuda.
¿Cómo?
Sí, es tráiler de autoayuda porque trata... A ver, los críticos algo tenemos que decir, bien. Querido amigo Ceballos.
Ya, en fin. Bien.
Trata de un es de autoayuda, ¿por qué? Porque trata de un personaje que no se acepta a sí mismo en su propia mismiseidad.
Ya.
Vamos, es un juguete que se cree que es un tenedor. O es un tenedor que no sabe que es un juguete. Pero
vamos
el
a ver,
caso es que en realidad es un tenedor.
Si, es un problema
bueno,
si
es un tenedor cuchara.
Grave el que tiene un muñeco que se cree un tenedor.
Exactamente. Es que en realidad es un tenedor cuchara. Que la niña esta dueña de los juguetes, que se llama Bonnie, pues decide que el tenedor cuchara es un juguete. Y le pone así un lacito y le pinta ojitos.
Ya.
¿Y qué pasa cuando algo se convierte en juguete en el mundo de Toy Story? Pues que empieza a hablar por las noches.
Ah, vale.
Como los
vale.
fantasmas, igual.
Bien.
Bueno, hay fantasmas que también hablan de día, pero eso es otra historia.
¿Me veo el tráiler o no?
El tráiler está curioso, está bien. Va pues sobre este tenedor que se llama, original en inglés, Forky.
Ah, bueno, bien.
Tampoco la
ya no se han vuelto locos.
No, porque total ya llevan tres películas. Ya,
sí, total, ¿para qué?
Después de tres películas estaba un poco con la cosa ya las de neuronas así.
Bueno, tráiler bien
cuidado.
Montado, que no te he preguntado.
Está bien.
¿Bien?
Está bien.
¿No es tráiler de cuñado?
Bueno, sí es un poquito... Bueno, es un poquito de cuñado rasposo.
Ya.
De cuñado rasposo porque, bueno... a ver, básicamente ha copiado los tráilers de las otras películas.
Ah, vale, o sea, vale. Pues, tráiler copiado.
Sí, de hecho...
Vale.
De hecho, yo... Fíjate, viendo el tráiler y dije, guau, qué rollo, no tiene buena pinta. Pero
ya.
Luego he leído que sí, que tiene buena pinta.
Luego te enganchaste el tráiler.
No,
te lo viste hasta el final.
A la octava vez que lo vi me pareció bien.
Bueno.
Spoiler. Ahora voy a hacer un spoiler. Sí. Cuidadín. Han avisado que hay que llevar los pañuelos al cine. A ver, Tom Hanks, que es la voz de Woody, del personaje principal.
Sí, pero que nosotros no vamos a oír porque
no.
está traducida.
Exactamente, hombre, si alguien quiere ir a verla en versión original.
Pero le va a costar, bien.
Pero bueno, que
pero
vea...
Pero el tráiler lo podemos buscar en YouTube, en inglés.
Sí, o si alguien quiere verlo en versión original, que se ve las gafas de verle lejos para mí.
Vale.
El caso es que Tom Hanks ha dicho en una entrevista... que el final de la película es muy, muy emotivo. Y su compañero Tim Allen, que es el que pone la voz a Buzz Lightyear,
sí.
ha dicho que no le gustó muchísimo terminar sus frases porque se echaba a llorar.
¡Ay,
ay
madre!
Ay, ay,
¿habrá
ay,
Toy ay, Story ay, 5? Aquí la historia.
Yo, solo una cosa para que se vea que yo tengo que yo me lo preparo, que tengo el apunte culto del día. La regla de los 11 minutos.
¿Esto qué es?
Cada secuela de Toy Story dura 11 minutos exactos más que la anterior. La original dura 81 minutos, la segunda 92, la tercera 103. Aún no sabemos si esta van a ser 114 minutos, no se sabe.
Bueno, vamos con el tercer tráiler que te has visto.
Me gusta ver el mundo como un lugar armonioso.
¿Estás trabajando?
Finjo hacerlo. No tienes que recordarme que soy vieja.
El Gran Premio de Literatura. El Nobel de María Linde.
¿Esto qué es? ¿Francesa?
Lo parece, ¿verdad? Pues no, que yo la vi pensando que era francesa y me la han colado, que es una coproducción Estados Unidos-Polonia.
Bueno, tampoco...
más o menos.
¿Y qué tal?
Pues es que no me he enterado de nada. Pues esto es, pues mira que la he visto dos veces y no me he enterado.
No,
es que es rara,
la
¿no?
historia.
Pues de la ganadora de un premio Nobel, Marie Tal, pues que es una mujer de espíritu libre, muy maja ella, ¿eh?
Sí.
Muy maja ella, que se la ve en el tráiler que se llama muy maja, de natural majo.
Bien.
Vive junto a su familia en Toscana. Pasa algo gordo a su alrededor, no tengo ni idea qué, no se ve bien en el tráiler, pero sí se ve que es gordo.
Vale.
Total, que ella hace unas declaraciones, mete la pata y a partir de ahí se complica la cosa. Vamos, que la veáis y me decís luego.
Bueno, ¿el tráiler qué tal?
A ver, el tráiler El caso es que no te enteras de lo que pasa,
sí.
Pero tengo que reconocer que en eso también sí que se nota que no es francesa, porque los franceses lo chivan todo, se lo chivan todo. Esto está bien para que digamos ya lo de las entradas, Warner.
Ya.
Y en esta es que no se sabe cómo termina.
No se sabe. Ah,
se
bueno,
sabe que la mujer
agradece.
Mete la pata en algo, no se sabe en qué, no se sabe por qué.
Bueno, se agradece.
Oye, tiene un amante más jovencito que tiene un affair con un joven egipcio que es el dueño del hotel de una playa. O sea, que tiene su poquito de
bueno,
romance.
Bueno,
tiene su poquito de todo.
Bueno, no está mal. Bueno, ahora llega el momento de la entrega, es el momento estelar, ella se siente como casi entregando un Oscar. Bueno. Cuatro entradas para el Parque Warner para la primera persona que nos envíe a nuestro WhatsApp la respuesta correcta, 628-091-117, ese es nuestro WhatsApp, 628-091-117. Atención, dedos en el teclado, pregunta.
Y las entradas van a aquel que sepa responder en qué año se estrenó la primera película de Toy Story, Toy Story 1, en qué año se estrenó.
Bueno, muy fácil, hay cuatro numeritos, venga, y el primero que
no será porque no lo he dicho.
Respuesta, no, lo has dicho varias veces, se lleva las cuatro entradas para el Parque Warner. Corriéndome a revisar ese WhatsApp y le sacas pantallazo, para que se
por
vea
que,
quién es el primero que por lo ha supuesto. Hecho a partir de las, nada... 12:59 minutos. Muchas gracias, crítica.
Hasta luego.
A ver si trabajamos un poquito más para la próxima semana.
Ay.
A ver si cae algún año de estos cuatro trailers, por lo menos.
Ay.
Que nos vamos. Mañana volvemos a las 10 desde la ciudad de los muchachos, en Leganés.